Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Reciban un saludo cordial y cristiano desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al participar de las horas sagradas del Santo Sábado de nuestro Dios. Que todos tengan un feliz y bendecido reposo en su presencia. Les damos la bienvenida a nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal. Les acompañamos, como de costumbre, sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Hemos visto, a través del trimestre, que Dios ordenó a Israel que partiera desde el monte Sinaí para que se dirigiera a la tierra que había prometido solemnemente a Abraham, Isaac y Jacob, como dice Éxodo 33:1. Después de casi un año de permanencia en el Sinaí, como leemos en Éxodo 19:1 y Números 10:11, los israelitas debían avanzar y continuar su viaje hacia la tierra prometida. Durante su estadía en el Sinaí, Dios hizo un pacto con ellos y buscó traerles a una relación especial con Él. Por eso les dio también el decálogo, el fundamento del pacto, y muchas otras instrucciones o leyes adicionales acerca de cómo ser una nación sabia, justa, bondadosa, disciplinada y bien organizada. Así que era hora de seguir adelante. Y en cuanto a nosotros, todos necesitamos crecer en nuestra experiencia personal con Dios. Así nos dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:18, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el caso de Moisés, por ejemplo, encontramos que él tuvo una experiencia progresiva de acercamiento y conocimiento de Dios de una manera íntima y muy personal. Y precisamente en uno de esos encuentros de Moisés con su Dios en el monte Sinaí, esta semana estudiamos la lección número 12, la penúltima, titulada Te ruego que me muestres tu gloria. Entonces, vamos a resumir los aspectos más sobresalientes de esta lección que hemos completado. Reiteramos nuestra gratitud a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. También damos gracias a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano, A Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista, así como también a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Bien, profesor Valer, entonces, estamos listos para iniciar nuestro resumen semanal. Y ahora dejo al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo fue esa semana? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, pastor Díaz. Esta ha sido una semana de mucha bendición. Qué bueno es poder llegar al final de la semana a las horas del día de reposo, donde podemos concentrar toda nuestra energía, todo nuestro esfuerzo en mirar a Jesús. No quiere decir que durante el resto de la semana no miramos a Jesús, sino que ese relacionarnos con Dios también está acompañado de trabajo secular, responsabilidades, pero el sábado cesamos todas las demás actividades y consagramos nuestra mente totalmente al estudio de la palabra, a la adoración del Dios verdadero, a la contemplación de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes de proseguir en esta mañana, quiero invitarlos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Dirígenos al abrir tu palabra. En Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos, entonces, para tener nuestro resumen semanal de esta, la lección número 12, titulada Te ruego que me muestres tu gloria. Palabras de Moisés en su oración sincera a Dios en el monte Sinaí. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Éxodo 34, 6 y 7, que ha sido llamado por algunos como el pasaje básico más importante del libro del Éxodo, parecido en esencia a Juan 3, 16, como síntesis del Evangelio de Cristo. Y estas son las palabras: el Señor pasó ante Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y no da por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Claramente podemos concluir que la relación entre Dios y Moisés llegó a ser como la de amigos íntimos. Por supuesto, esto no sucedió de la noche a la mañana, ya que fue un proceso lento. Inició en sus primeros años de vida, cuando su madre le hablaba del maravilloso Dios de Israel al que servían. Por eso vemos que su amistad se reforzó a través de varios encuentros que tuvieron en el monte Sinaí y que siguió creciendo hasta el día en que Dios llamó a Moisés al descanso. Esta semana estudiamos los capítulos 33 y 34 de Éxodo, donde se registra ese momento especial que nos muestra esa relación intensa entre ambos, y se resume en esa petición sincera de Moisés de desear ver la gloria de Dios. Bien, profesor Valera, entonces, el domingo estudiamos el subtema La tienda de reunión. Compañero, cuando leemos Éxodo 33, 7 al 11, ¿por qué pidió Dios a Moisés que hiciera la tienda de reunión?
Muy bien, Pastor Díaz, debemos recordar que esta tienda de reunión no es el tabernáculo de reunión. Allí entraba Moisés para hablar con Dios, y cualquiera que quería consultar a Dios iba también a esa tienda. Estaba fuera del campamento. ¿Por qué? El pueblo acababa de cometer pecado, un pecado atroz de idolatría. Así que la separación del pecado del pueblo llevaba a establecer una tienda fuera. En el contexto inmediato vemos cómo aquella ofensa permitía entonces que Dios tuviera todavía relación con el pueblo, comunicación. El pueblo no estaba abandonado, pero aquella tienda estaba fuera del campamento, mostrando que la presencia de un Dios santo no podía estar en medio de un pueblo rebelde si este primero no experimentaba arrepentimiento. La tienda era ese espacio designado para que Moisés hablara cara a cara con Dios, como habla cada uno con su compañero. Era un símbolo de la cercanía de Dios con su pueblo a través del mediador, que era Moisés. Recordamos que Moisés es un tipo de Cristo, que es el mediador perfecto que el pueblo de Dios tiene. Cada vez que Moisés entraba, la columna de nube descendía y se detenía en la puerta de la tienda. Esto daba al pueblo la seguridad de que Dios estaba presente, dispuesto a guiar. El tabernáculo aún no había sido edificado, así que esa tienda funcionaba como lugar provisional de revelación y adoración hasta que se levantara el santuario oficial. Así que Dios le pidió a Moisés que levantara la tienda de reunión para que hubiese un espacio de encuentro. Dios siempre quiere estar en comunicación con su pueblo.
Así es, profesor, gracias. En este pasaje, Moisés se reunía con Dios en el tabernáculo donde hablaba con él cara a cara, aunque Moisés nunca vio el rostro de Dios. Moisés llegó a ser un siervo fiel de Dios y un profeta ejemplar que servía como vocero de Dios a su pueblo y compartía los mensajes de Dios para ellos. Vimos además que esta historia singular nos muestra lo que Dios puede hacer cuando le permitimos que nos transforme. Por lo menos estudiamos en la semana 7 instancias donde podemos ver cómo la relación de Moisés con Dios se intensificó gradualmente. Moisés también vio cómo Dios derrotaba a los dioses egipcios, demostrando así que no eran dioses. Él también fue testigo de la apertura del Mar Rojo en la liberación de Israel. Observó cómo Dios condujo a Israel hasta el Sinaí y así pasaron 40 días completos juntos en el monte. Y así su relación siguió creciendo cada día más. El martes continuamos y estudiamos el subtema para que te conozca. En Éxodo 33, 12 al 17, donde Moisés le plantea el primer pedido al Señor e insistía en que la presencia de Dios lo guiara. Moisés le dijo al Señor: mira, tú me pides que yo dirija a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. También dices que tienes mucha confianza en mí y que me he ganado tu favor. Si esto es así, hazme saber tus planes para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor. Ten en cuenta, Señor, que este pueblo es tu pueblo. Entonces encontramos la respuesta maravillosa de Dios a su siervo cuando le dice: yo mismo te acompañaré y te haré descansar, dijo el Señor. Así pronunció Moisés entonces esas lapidarias palabras: Señor, si tú no vas a acompañarnos, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber que contamos con tu favor? Y otra vez Dios le reafirma: está bien, haré lo que me pidas, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. En fin, debemos hacernos la pregunta: ¿conozco a Dios o solamente sé acerca de Él? Una cosa es tener información de Dios y otra muy distinta es conocerlo personalmente. Por eso Jesús nos dijera en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Bien, profesor Valera, entonces continuamos y el martes analizamos el subtema con otro pedido de Moisés más profundo: te ruego que me muestres tu gloria. Compañero, aquí en este momento Moisés quiere tener la seguridad de que el Señor seguirá conduciéndolos a la tierra prometida. Profesor, cuando leemos Éxodo 33, 18 al 23, ¿cómo respondió Dios a la petición de Moisés de ver su gloria?
Muy bien, Pastor Díaz, vemos que la respuesta de Dios no se hizo esperar. Moisés hizo una petición osada, tal vez una de las más osadas en toda la Escritura. Te ruego que me muestres tu gloria. Dios le dice: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Es decir, la gloria de Dios no es solamente resplandor, es su carácter de amor, misericordia, gracia y justicia. Vemos cómo hay toda una preparación. No podrás ver mi rostro, le dijo Dios, porque no verá hombre a Dios y vivirá. Su gloria plena es demasiado para la condición humana caída. Así que Dios coloca a Moisés en la hendidura de la peña, lo cubre con su mano, mientras pasa su gloria y todo lo que él puede ver son sus espaldas. Esto es una forma de decir que Moisés solo percibió una revelación parcial, porque toda la gloria, en toda su plenitud, podía aniquilarlo. Pero Dios le mostró su gloria por medio de una descripción de su carácter. La gloria no era luz o poder, era su bondad, su amor, su misericordia. Por eso tenemos un Dios glorioso, porque es un Dios que nos ama, que nos perdona, que es misericordioso. No es un Dios que tiene solamente un resplandor extraordinario, porque también Dios se había manifestado allí en el Sinaí y habíamos visto cómo el suelo se convertía en zafiro, cómo retumbaba el monte. Dios es un Dios excelso, pero la mayor manifestación de su gloria está en su carácter.
De acuerdo contigo, profesor. Por un lado vemos que Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria y Dios contesta: yo te mostraré mi bien o mi bondad. Y concluimos que lo que Dios le mostró a su siervo fue la esencia de su carácter. Quizás Moisés no se imaginaba que al Dios enfatizar esos atributos y cualidades de su persona, siendo que fuimos creados a su imagen y semejanza, entonces nuestra responsabilidad es mostrar la gloria de Dios en nuestra propia vida. Así nos insta Pablo en 2 Corintios 1, 12 y 3, 18, donde dice: tenemos un motivo de orgullo, y es que nuestra conciencia nos dice que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo, especialmente en mi relación con ustedes. Nosotros no nos guiamos por la sabiduría humana, sino confiamos en la gracia de Dios. Y en el capítulo 3, verso 18, Pablo añade: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su misma imagen, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. En resumidas cuentas, entonces, cuando miramos a la cruz, tenemos la mayor revelación de la gloria de Dios, su bondad y su carácter. Por eso fue tan importante la pregunta de reflexión que se nos planteó en la semana: ¿cuánto tiempo dedicamos a concentrarnos en la cruz y en lo que ella dice acerca del carácter de Dios? Así también recordamos aquella conocida cita del deseado de todas las gentes, donde la señora de White nos dice que por la contemplación nosotros somos transformados. Y señala que esa concentración debe fijarse en la vida de Cristo en este mundo, principalmente las últimas escenas de su pasión y muerte en nuestro favor. Bien, entonces, profesor Valera, llegamos al miércoles y estudiamos el subtema Dios se reserva. Compañero, cuando leemos Éxodo 34, 1 al 28, ¿cómo reveló Dios su gloria a Moisés?
Muy bien, Pastor Díaz, debemos recordar que recientemente había ocurrido el incidente del becerro de oro. Ahora Moisés quiere conocer la gloria de Dios, que Dios se revele para conocerle mejor. Moisés quiere tener certeza de que Dios puede perdonar al pueblo. Así que Dios revela su gloria, le manda a Moisés a hacer dos nuevas tablas de piedra. Esto muestra que la revelación de su gloria está ligada al pacto y a su palabra. También él hace una manifestación, ya que se presenta junto a Moisés en una nube y entonces muestra su gloria, su nombre y su carácter. Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí la gloria de Dios se mostró no solo en luz o resplandor, sino en amor, misericordia, fidelidad, justicia. Moisés se inclinó de inmediato y adoró a Dios. Esto quiere decir que Moisés quedó impresionado también por la gloria de Dios, tocado por ese amor. Así que eso lo lleva a adorar a Dios. Y allí viene la renovación del pacto. Dios renueva el pacto con aquel pueblo que había pecado. Dios promete hacer maravillas más grandes de las que ya había hecho. Y da mandamientos sobre santidad y fidelidad, como prohibición de ídolos. Moisés permanece 40 días y 40 noches en la presencia de Dios sin comer ni beber. Esto quiere decir que estar en la presencia de Dios es estar ante la fuente de vida de todo el universo.
De acuerdo, profesor, gracias. En los versículos 6 y 7, nuestro pensamiento guía de esta semana, entre otras cosas, nos dice que al pasar Jehová delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, Señor, Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Sabemos que Moisés, por lo menos, se presentó ante Dios en el Sinaí en 7 ocasiones, que lo encontramos en Éxodo 19, 3 al 7. Primero, para recibir las bases del pacto. Segundo, para dar la respuesta del pueblo y recibir instrucciones adicionales sobre la teofanía del Sinaí. Tercero, para recibir nuevas instrucciones, para recibir leyes complementarias, para recibir los 10 mandamientos escritos por el mismo dedo de Dios y para darle instrucciones tocante al santuario. Además, para interceder por el pecado del becerro de oro cometido por el pueblo, y aquí en el capítulo 34, para que Dios le mostrara su gloria y su camino y recibir nuevas tablas con los 10 mandamientos. Ahora bien, estas instrucciones y leyes dadas por Dios no eran simplemente para no revisitarlas constantemente. Por eso el Señor le pidió a Moisés que escribiera el contenido de ese pacto que previamente había sido roto. Así lo aclara en los versos 27 y 28, donde leemos: el Señor le dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque ellas son la base del pacto que yo hago contigo y con los israelitas. Moisés se quedó allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Allí escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, es decir, los 10 mandamientos. Entonces, profesor Valera, llegamos al último subtema de esta semana, titulado El rostro radiante de Moisés. Compañero, cuando leemos Éxodo 34, 29 al 35, ¿por qué resplandecía el rostro de Moisés?
Muy bien, Pastor Díaz, cuando Moisés bajó del monte con las tablas del pacto, él no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Así que por haber estado en la presencia de Dios, el resplandor era el resultado directo de la comunión que Moisés había tenido con Dios durante 40 días en el monte. No era una luz que provenía de Moisés, era el reflejo de la luz divina, como la luna refleja la luz del sol. No recibimos una gloria personal, sino simplemente reflejamos la gloria de Dios. Y es que ese resplandor está ligado a la entrega de las tablas de la ley, que era el pacto renovado. Dios quiere hacer un pacto con nosotros. El establecimiento de ese pacto con su pueblo nos da una cercanía y también una oportunidad de reflejar el carácter de Dios, la gloria de Dios. Ese resplandor en el rostro de Moisés era testimonio para el pueblo. El pueblo tal vez estaba también angustiado, sabía que había pecado, que el pacto se había roto. Y ahora si Moisés regresaba y decía, Dios ha renovado el pacto, ¿cómo creer plenamente que había sido Dios y no solo el deseo de Moisés de que ese pacto se renovara? Pues la mejor manera de mostrar al pueblo que realmente lo que Moisés estaba diciendo era una consecuencia directa de ese encuentro con Dios, de esa comunión con Dios, era que el rostro de Moisés reflejara la gloria de Dios. Así que el resplandor de Moisés era temporal, también fue reflejado, pero era una anticipación de una gloria mayor que íbamos a tener en Cristo. La gloria de Moisés era pasajera, pero los creyentes, mirando a Cristo, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Eso nos enseña que la verdadera transformación ocurre cuando entramos en una comunión con nuestro Dios.
Correcto, profesor. Hermanos y amigos, esta escena es impresionante, ya que Moisés había antes estado con Dios en el Sinaí y este fenómeno de su rostro refulgir no había sucedido. Sin embargo, ahora, habiendo transcurrido 40 días y 40 noches en su presencia, ahora él conocía mucho mejor a Dios. Su amistad había llegado a la madurez, había contemplado la gloria de Dios y el resultado fue que su vida fue transformada por esa misma gloria. Haciéndose eco de este episodio, el apóstol Pablo nos invita a imitar a Moisés y a contemplar la gloria de Dios para ser transformados como él lo fue. Dice el apóstol en 2 Corintios 3, 16 al 18, pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso, todos nosotros, sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y nos vamos transformando a su misma imagen, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. En fin, hermanos y amigos, Moisés vino a ser un modelo que demuestra lo que Dios puede hacer por nosotros cuando le permitimos que transforme nuestro carácter y nos moldee a su imagen misma. Ojalá y cada uno de nosotros podamos tener esa experiencia. Y así estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta la lección número 12. Les invitamos para que nos acompañen a cerrar el trimestre la próxima semana para estudiar juntos la última lección, la número 13, titulada El Tabernáculo. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.